Cuando piensas que la fiesta está terminando, llega, llega, la caminera, la caminera, con Tania Rincón, Fran Evia y Fergay, el podcast.
Aquí ya está comenzando. Esto es La Caminera y yo soy Tania Rincón.
¿Qué tal? Yo soy Fran Evia.
Buenas noches, yo soy Fergay.
Oigan, y tenemos un gran programa para todos ustedes de entrada. Tema del día, apúntele bien. ¿Qué es algo que hacían a los 20 y no hacen ahora en este
momento? Ah, caray.
O sea, 17, en mi caso, 17 años después ya no hago. Comer cosas muy irritantes porque de verdad está, va a sonar neta bien señora, pero ya la paso muy mal.
Yo antes le echaba
Yo antes,
imagínate, le echaba, o sea, pensando en lo que está diciendo, le echaba papas a mi Valentina.
No,
sí.
Ay, wow.
Sí, en lugar de al revés. Y ahora pues uno ya
para
no
bajarle
puede.
Los salados.
Sí. No, ya no sí. puedes.
Sí, o ponerte una de dos días seguidos. Exacto. Ya tampoco.
Ya no tenemos el estómago.
No, ya.
Ni las rodillas.
¿Y sabes qué? Ni las ganas tampoco, ya tampoco.
De comer cosas sí.
Sí, eso sí.
O sea, comer sí, pero ya de ponerte a las así de aguamiel tampoco.
Días seguidos,
no. ¿Tú, Fran?
No, la verdad no.
¿Te quedaste en la fiesta haciendo?
Como que sí, o sea, por ejemplo, tomar un vaso de alitro de un líquido azul diagonal morado.
¡Órale!
Eso ya no se me da tanto, fíjate.
Sí, te entiendo. Sí.
¿El ya. azulito se llama?
Ajá. Que fíjate, no se llamaba así antes.
No se llamaba. Es que era otro México.
Sí, también.
Pero pues tardamos mucho en llegar a
qué fuerte.
Ese conocimiento.
Qué feo.
Si ustedes
qué
tienen
triste.
20, cuéntanos qué están haciendo, que nosotros ya no lo estamos haciendo. Sí. Se vale. Y si tienen el 40, 50, por ahí, 30, pues sí, cuéntenos.
Y
¿qué
para
extrañan?
Decirles, como te veo, me vi.
Exacto.
Como me ves, te verás.
Ay,
un clásico
sabroso.
De las señoras.
Oigan, y hoy estará con nosotros, ay, un tipazo, Lechuga, José Manuel Lechuga estará aquí con nosotros, actor y conductor, viene a platicarnos de El Pez Dorado, su nueva obra de teatro.
Ah, qué interesante. Oye, y también miércoles, miércoles paranormal con el,
¿por qué
este güey de Alain?
Oye, cambió un poco tu actitud.
Porque no me acordaba que hoy es miércoles y que va a venir Alain al programa.
O sea, ¿no hubieras venido de
recordarlo? No, pues sí vengo porque soy una persona pues muy profesional.
Cierto.
Pero ya a partir de este momento ya voy a estar enojado.
No, ¿cómo sí. crees?
No, Fer, te hace mal.
Hasta que ya se entra la IN,
hable
de su
cosas.
Sección y
por
se
ejemplo,
salga.
En los 20 no te hubiera hecho daño el enojo, pero ahorita sí ya.
Sí, es que ya uno
va a doler la vesícula.
Ya tiene menos, ya ni tengo vesícula, ya me la quitaron.
No,
sí,
no,
entonces
no.
ya no me va a doler.
No, pero
qué fuerte.
Sí, a los 20 tenía vesícula.
Mira, por ejemplo.
Sí.
Y ahora ya
¿qué
nada
hacías
más?
A los 20 bilis?
Y ahora igual bilis, pero sin vesícula.
Y como siempre, Fran, nos traes tu sección.
Ah, claro que sí. Hoy tenemos pues los datos que a usted le interesan allá en casita. El top 3 de La Caminera, que hoy le trae a usted top 3 pasteles más populares del mundo.
Y hablando de pasteles, se les va a mandar su pastel muy puntual a Luisito Comunica, que llega a los 33 años. Fíjate, yo pensé que era más grande.
¡Qué joven! Wow. Fíjate. Sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
También es cumpleaños
No comunica los años.
Arad de la Torre, que cumple
49 años. Aracito, lo celebramos mucho en
invítalo
hoy.
Invítalo para cotorrear aquí.
Oye, próximamente sí. va a tener una obra de teatro muy buena. Ahora mismo les digo cómo se llama.
Arad de la Torre.
Sí. Ajá. No, la obra de teatro.
Ah, ya.
Porque tengo la sospecha que les va a gustar esa obra de teatro.
¿Por qué? ¿Por qué?
Aguántenme las
carnitas. El nombre te vamos a decir, sí, seguro sí.
Sí, sí, sí.
A ver.
Se llama Los THC.
Ah, caray.
Y los marihuanólogos, un toque de comedia.
Órale,
no lo vi venir, ¿eh?
Mira,
habrá que ir.
¿Cómo eres?
Oye, sí.
No, ya estoy ahí.
¿Quién va a estar en primera fila en el estreno?
No, por supuesto que
estaremos.
Ojalá no se me olvide.
Feliz cumpleaños, Arad, te queremos.
Para que saquen la nota ahí en Ventaneando. Marihuanos asisten a la obra de teatro, el estreno de Arad de la Torre.
Qué risa. Oigan, y es el Día Mundial sin Carne.
No.
Ese pues, sí no es el sí se ve.
¿Hoy no se come carne?
¿Hoy no?
Pues yo creo que no.
Bueno, pero hoy fíjate, es el Día Mundial de la Harina.
No,
entonces,
todo
hoy
mal.
Puro pan.
Yo amo los tacos, o sea, la harina y
claro.
la carne, ¿cómo? Esto no voy a celebrarlo nada. Es más, sí, los
tampoco.
Voy a celebrar comiendo mucho.
Sí, al contrario.
Exacto.
Oye, y tenemos selección de canciones para terminar este programa en donde nosotros vamos a tener la responsabilidad de decidir con qué canción nos despedimos. Tenemos canciones de moda en México en el 2004, hace 20 años.
No me digas eso.
Ay, no,
hace
es que 20 se escucha
años.
Ya así, ¿quién
años?
Sabe cómo?
Ahí les va para que se remitan a esa época.
No.
¿Se acuerdan
me muero,
de la quinta estación?
Claro.
De la canción de me muero justamente.
Ah, órale.
Yo estaba como tercero de prepa.
Exacto, en el 2004.
Sí. Sí. Estaba saliendo de la prepa.
Yo estaba un poco más. Sí.
Tú ya estás graduándote de la universidad.
Claro. La tortura de Shakira con Alejandro Sanz.
Ahí está.
Oh, no manches.
Sí, es eso.
Wow, que esa canción alguna vez fue nueva.
Sí. Hace 20 años.
Sí.
La de Fotografía de Juanes con Nelly Furtado. Juani Furtado.
Oigan, que Nelly Furtado está de regreso.
¿Cómo?
Sí, últimamente anda haciendo ahí como apariciones.
Eso.
Apariciones, como fue a fantasmas.
Exacto, avistamientos de Nelly Furtado.
Dicen que la última vez que la vieron.
Si dices tres veces su nombre, se te aparece.
Exacto. Oye, llevamos dos.
Ay, no, ya no digas nada.
Oigan, y todo cambió también.
Ah, sí, sí, sí ha cambiado. Pues desde el 2004, sí, pues
no,
como.
No, la de Camila.
Ay, Camila, oye.
Así que voten. Ah, no es cierto, votamos nosotros.
O sea, voten nosotros, nos decías.
Voten si claro. Ustedes a la fregada. Oigan, pues vámonos con algo de música y seguimos en La Caminera. Camineros, camineras, ya estamos de regreso aquí en EXA. Gracias por seguir con nosotros. Y tenemos un invitado que no necesita mucha presentación porque con este apellido de verdura lo conocemos todos. Ha trabajado con casi todo México.
Lo hemos comido todo.
Sí,
todo.
Sí, lo hemos comido también todo. Lo hemos exacto. Probado.
A mí ya me cae
muchos
pesada.
Antioxidantes.
Sí, a mí ya me cae
¿te
pesada.
¿Te inflama?
Ya me inflama.
¿Como el brócoli?
Como el brócoli. No, el brócoli, fíjate que no, extraña cosa, no me inflama.
Ok. No. Raro.
Qué raro, ¿no?
Sí, qué raro.
Chécate.
Mídete, muévete. Querido Lechuga, gracias por estar con nosotros.
Yeah. Oigan, muchas gracias por el recibimiento. Yo estoy en deuda con ustedes porque la última vez que vine,
ajá,
siento que los timé.
¿Qué? ¿Por qué?
Este par, se acordara, tú todavía no...
Yo todavía...
Nacías,
era,
sí, sí.
Era,
todavía no existías.
Era Capi. Era Capi, ¿no?
Era mi compañero Carlos Pérez. No sé por qué vine...
Bueno, pero porque te queremos, Lechuga.
Sí, claro, no, me han invitado,
casa,
pero.
Puedes
pero
venir cuando quieras, güey.
Yo lo sé, pero esta vez no me invité, no me autoinvité. Como que mi agencia pidió que me entrevistaran porque iba a hacer algo, pero en el kit de prensa pusieron que iba a salir en Narcos.
¿No se acuerdan?
Ya te acordaste, güey.
Pero ya me. Pues sí saliste.
Pero güey, llegué y el productor, oye, nada más una cosa para checar, dice que aquí que vas a salir en Narcos y yo, sí, pero
en
ahorita
Narcos
les
Bosques, dice.
Exacto, en Narcos Bosques, exacto.
No en Narcos,
en Narcos de Belén, güey, a checar unas actas. Y luego entro y el Capi, oye, güey. Nah, va a salir en Narcos y yo, chale.
Güey, qué poca confianza.
Pero
te
se
teníamos.
Hizo, no se hizo lo de Narcos.
Se hizo, pero yo filmé una escena de 2 minutos
y salieron
con 6 textos
cinco
míos.
Segundos.
Mm-hmm. 5 es mucho.
No.
Y entonces esperé un año a que saliera y estábamos así viendo los capítulos y le digo a Daniela, mi esposa, digo, ay, ahí va, ahí voy. 3 segundos y nada más. Aparezco levantándome de la silla diciendo permiso.
Ay,
y
no,
cabe señalar que ese permiso lo propuse yo, no estaba en el guión. O sea que todo lo que estaba en el guión me lo. Entonces me sentí muy mal porque creo que.
No, pero al contrario, no,
pero
si
pues
saliste,
sí.
Salí.
De
ahí.
Que saliste, saliste.
Sí,
ahora no nos vas a timar porque de hecho ya nos consta que de aquí te vas a teatro.
Es
a
correcto.
El Pez Dorado. ¿Sí vas a salir o no vas a salir?
Sí, a menos que diga algo diferente el del director. Ahí voy a estar todos los miércoles.
Ok, ¿y de qué va El Pez Dorado?
Mira, la neta es una obra de teatro original, muy padre, de escritores mexicanos, escritores jóvenes. La escribió Santiago González con ayuda de Miguel Pérez de la Cuesta y de Andrea. Ahorita. Es que es una
que
grosería
es una
apellido, para
Andy. Pues, sí.
Has de ser bien coda.
Sí.
Desarrollaron el guión durante 3 años, el libreto, porque Santiago, además de ser actor, director y ahora productor, porque hace todo esto en la obra de teatro, la escribió, la dirige y la produce, tiene que ver con el póker. Uh-huh. Porque Santiago es jugador profesional de póker.
¡Ole!
Y tiene...
Pensé que ibas a decir ludópata.
Ay, sí, claro.
Tiene un problemita.
Problemita.
O sea, cuando eres profesional dejas de ser ludópata, no. Eres ludópata pues, en
no, profesional. No, porque ya un profesional. Sí, claro. Pero que seas un profesional quiere decir que te ha ido bien y ganas. ¿no? Sí. O sea, sí estás ganando.
Hay que preguntarle a él porque dice que va a tablas, ¿no? Es que,
pues, quién sabe cómo. Bueno, pero si es su profesión, pues.
Saludos a Yando Berger también, que le gusta.
Oye, el pocarito. Justamente Santiago nos invitó a Jan, a otros influencers y a mí, a un torneo profesional en el.
Ah, cuando el Jan. Cuando Jan
se llevó así las perlas. 75 mil dólares se llevó el güey. Quedó en la mesa final y luego sortearon,
claro, agarró un sobrecito. Que además ni iba a jugar, una cosa así, ¿no?
Lo invitaron, güey. Lo invitaron así de que, toma.
De puro rebote.
Yo duré 2 horas en la mesa y me peinaron.
Bueno.
O sea, yo fui un pez dorado.
Sí.
Y entonces, la obra de teatro se llama así, okay, porque el pez dorado es este. Este personaje, uh-huh, o personaja, que es que tenía, acababa en E.
Sí, uh-huh, sí, sí,
pero lo que dije bien, ¿no?
Sí, exacto. Personaje sí. Ya es
va implícito, ah, sí, él sí, y ella. Sí. Que le gusta jugar, pero no. Es que, güey, soy el tío, güey. A ver, voy a hacer un paréntesis enorme y luego.
Ajá, y
si se me olvida, me retomamos.
Retomamos. ¿Quieres
el elenco,
usar el lenguaje inclusivo? Pero...
No. El elenco. Yo tengo 43.
Ajá.
Y otro personaje de la obra tiene 47. Somos los más grandes. Y los demás tienen 30 y de ahí para 24. Y sí me he cachado que soy ya el tío.
No.
Me aviento mis comentarios, chavos, de tío. ¿Qué pasó, chavos? El tío chaburruco que. La neta me llena de orgullo porque pues.
Pero sí, ¿cómo lo notas en el contexto social? O sea, ¿qué es lo
cuando
que te hace
ensayo,
decir?
¿Qué?
Pues das de cuenta, no sé, digo, ¿qué onda, chavos? ¿Ya traen su Walkman?
Híjole, claro, le claro.
Y tú, ¿no?, con tu patineta.
Exacto, y mi Trapper Keeper. No, pero cositas así que de pronto la chaviza, por ejemplo, ya no se da cuenta y dicen, este señor, qué raro, ¿no?
Qué raro.
Y cuando se arman de que salidas con ellos y así vas, los acompañas o así de, vamos a la chilanguita, echar unas yardas, cabrón. ¿O no?
Todavía no se da, pero...
ya no existe, ¿no?
No sé.
Son los papás.
¿No? ¿Sí?
Ya no existe.
Ya no existe, ¿verdad? ¿No?
Igual que él, ¿cómo era el otro, el que estaba ahí en Loreto? Bueno, nos estamos desviando.
Quintín. No,
que te sabían ahí tus parrillas.
Como
Bacardí,
como un kilo de carnitas y una. Ajá,
y, eso, y, el, wow. Y el suero de murciélago, sí, barato.
Como Papa Bills.
Papa Bills. Sí. Ah, muy bien.
Que puedas jugar ahí Jenga en la mesa.
Claro.
Ay, no, súper bien.
Era otro México,
más fresco, ¿eh?
Me acordé de los frijoles refritos que vendían ahí, eran espectaculares.
Es que eso hacíamos a los 20 y ya no lo hacemos.
Exacto. Oye, sí, es que justo. Ay, hablaste con el productor. Es nuestro tema del día.
Nah.
¿Qué hacías a los 20 que ya no haces?
Ir al Papa Bills, por ejemplo.
Claro.
O a la chilanguita.
O a la chilanguita,
sí,
claro.
Sí, a Pericuapa.
Sí, ¿no? Qué precioso. Ir a janguear ahí, a ver qué tenis nuevos te comprabas.
No, en ese entonces era perritos. A que le pusieran el chip a tu PlayStation.
Claro, bueno,
para comprar los juegos, claro. Pirañas, ¿no? Sí. Y entonces soy el tío. O sea, ya en esta nueva generación y el elenco que es joven, soy el tío. Y no hemos ido a estos bares, pero sí nos hemos reunido un par de veces. O hasta más, a jugar póker.
Con mi pandilla.
Claro. Con mi pandilla. Y sí me cacho ahí como en algunas cositas de tío. Pero bueno, hay que asumirlo.
Sí. Ya tienes 2 hijos, Lechuga.
Ya. Que es que me estoy confundido porque no los veo como hijos, los veo como amigos.
Sus roommates.
Como mis amigos.
Pero te digo, algunos pagan renta. No pagan renta.
Tuve ahí algunos roomies que no pagaron nunca renta. Entonces, terminé corriéndolos. A estos güeyes espero correrlos después de los 18.
Ojalá. Oye, ¿ya habías hecho teatro antes?
Ya había hecho teatro antes. Siempre había yo dado función de bomberazo.
Ok.
Siempre había yo llegado a suplir a algún actor. Suplí a Margalef un par de ocasiones, en una semana nada más. Fue mi primera obra ya profesional. Después hice Atracción Fatal con Itatí Cantoral, wow. Fabio Covarrubias, Fabiola Campomar, Fabiola Guajardo.
Ajá.
Y luego entré igual a cubrir a Ricardo Margalef en Cosas de Papá y Mamá con Jorge Ortiz de Pinedo y Susana Alexander y Daniela Luján.
Ole.
Y estas dos, la primera y la última fueron comedias, Atracción Fatal evidentemente no, pero mi personaje tenía ahí tintes de comedia, no sé por qué. Y El Pez Dorado es un drama de la vida que se desenvuelve en una jugada clandestina de póker que organizan 3 amigos todos los miércoles. y se llevan ahí una lanita, ¿no? Ellos son jugadores profesionales, uno ha ganado series mundiales en Las Vegas, es el mejor jugador de México, y tiene otros dos amigos que no son tan buenos, pero tienen su jugada de rigor los miércoles. Y van muchos, gente famosa, a lo mejor deportistas, tal, pero conocen a un personaje que les puede cambiar su vida dentro de esta jugada. Normalmente en las jugadas la casa se lleva un porcentaje y normalmente el porcentaje de estas es que no quiero repetir jugadas, ya dije dos veces jugadas y dos veces
reuniones,
de estas reuniones pocarísticas, ajá, pues les dejaban, no sé, poca lana,
ajá,
y aprovechan este personaje para decirle, oye, vamos a sacarnos cinco veces más de lo que sacamos en una noche normal. Y ahí viene un giro de tuerca y unas sorpresas. Y entonces el eslogan de la obra dice, ¿qué estás dispuesto a apostar para no perderlo todo?
¡Ole! Oh,
está bueno, oh, oye.
Okay, sí, okay. Se antoja.
Sí. Se antoja. Oye, ¿y tienes un grupo así de amigos con los que te juntes los miércoles a jugar póker?
Fíjate
a
que...
¿A la jugada de póker?
Tuve, pero era de a 10 varitos.
Ok, o sea, leve.
Sí, leve. Pero, o sea, estas jugadas...
cerdas ahí de...
Sí, se meten 50 mil, se sientan con 50 mil, 60 mil para jugar.
Oh.
Y se llevan... O sea, se junta, a lo mejor hay un pot en la mesa, que el pot es todo lo que se junta de las manos, de un millón. O sea, se pone chido.
Pesado.
Mucha lana. Oigan, pues vamos a ir a algo de música y regresando te vas a enfrentar contra el cofre de preguntas súper trascendentales. ¿Estás listo, Lechuga?
Ya lo viví una vez.
Ya sabes de qué va.
El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera.
Estamos de vuelta en La Caminera. Hoy con nosotros José Manuel Lechuga. A quien usted puede ver completamente en vivo en la obra El Pez Dorado en Teatro Milán todos los miércoles a las 8:45 de la noche. Ya casi.
Suélteme, por favor.
Una pregunta más y ya te vas, papi.
Creo que hoy no va a haber hasta tercera llamada, va a ver cómo está quinta.
Eso.
Aguántenos, ahí va.
En el bloque pasado hablábamos del argumento de la obra, de la ludopatía, etcétera. ¿Tú personalmente alguna vez has tenido problemas con la adicción al juego?
Con la adicción al juego estoy ahorita pasando por algo similar. No es de perder dinero. Bueno, sí pierdo dinero porque soy muy malo. Me encanta jugar golf. Encontré el golf muy tarde en mi vida.
Ok.
Y es un deporte muy caro. Y se apuesta mucho y entonces estoy...
Ah, se apuesta además.
Sí, claro.
Pero además así como el que pierda, paga todas las cubas, las comidas.
Eso sería...
Ajá.
O sea, por hoyo vas apostando y entonces el que tire más, o el...
¿Cómo?
El...
¿Apuestan?
El hoyo, mi Fran, el hoyo.
¿Cómo crees? Son 18 hoyos.
Están apostando el hoyo.
Fue el hecho. Ya que está apostando el hoyo, es ya carísimo.
No, yo pongo el animal y tú... Oh. O sea, para la barbacoa, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, ahorita estoy atravesando por un tema así de que quiero ir a jugar y Daniel nada más así de...
Es la vida del golf.
Haces teatro, güey. No puedes ir a jugar todos los días. Oh, que la chinga.
Oye, pero entonces, ¿te ha ido bien en esta apostando el hoyo ahí? ¿Has ganado? ¿Cuánto has ganado?
No, nada, yo pierdo. O sea, es más, cuando voy con amigos que sí apuestan, les digo, a mí no, ni me vean porque soy tan malo que no... Si ya estoy perdiendo mi dinero pagando los green fees, pues ¿para qué te voy a regalar mi dinero? Mejor te invito a comer.
Claramente.
Una salidita al golf, más o menos, ¿como en cuánto ronda, Lechuga?
Mira, en un campo barato.
Sí.
Los lunes que se supone que no abren el club... hay un campo barato que cuesta 600 varos el green fee y es muy barato. Luego, otro 600 el carrito, que ese te lo puedes dividir entre dos.
Ok.
Y luego el caddy te cuesta entre 300, 4, depende, okay, así de 300 más propina, más las chelas,
okay,
y la tortita de, ¿no?
Sí, de los caddies.
La tortita de los caddies y la tuya porque después en el hoyo 9 ya te truje.
Sí.
Ya te arruje la panza. Y eso es en un barato. En un caro hay green fees de 5,000, 7,000 pesos.
Sí, una salidita en como dices, en uno barato, 2,500 pesos. Un lunes.
Un casual. Lunes.
Sí.
Más tu gasolina y tu tag.
Sí.
Porque quedan...
Y si vas todos los lunes, pues por cuatro lunes. No,
barato, barato. ¿Y el desgaste del coche?
2.200 por ahí.
El ballet parking.
La balata, la 50. Balata. Este, sí, sí, sí.
No, ¿cuál balata? Está bien cala.
Está bien cala. Mira, ya no te vienes, tío.
Ok, siguiente pregunta, Lechuga.
Oye, perdón, me maman tus chistes cuando llegas con Ani en el aeropuerto.
Estás bien menso.
Es que no sé quién está más.
Es que Dios los hace y ellos se jodan.
Sí.
Oye, Lechuga, siguiente pregunta. Si llegara un productor y te dijera, ¿qué programa de la televisión mexicana te gustaría conducir? ¿Cuál elegirías?
¿Qué programa en general?
Ajá. Ojo, despedirían al conductor. O sea, si dices, claro, yo quiero Me Caigo de Risa, Faisy, llégale. Quiero la resolana.
Estuve en Me Caigo, Y creo que es más divertido ser parte de la familia que ser Faisy. Sí, en ese sentido. Pero a mí me hubiera gustado un late night tipo otro rollo. Y como ya Adal ya no está, pues ya, okay, que me lo den.
Exacto. Claro.
Ya no lo pueden correr.
Sí, sí, sí.
O te Chabelo.
Lalo Suárez. Siempre el domingo.
Familia con Lechuga.
Siguiente pregunta y dice, ¿cómo fue trabajar con Facundo en Incógnito? ¿Fue buen jefe?
Fue muy buen jefe, estuvo muy simpático porque yo todavía seguía en el CEA y conocí a un escritor que lo deben de conocer, Pilinga 2.
Sí, claro.
Le amamos, lo queremos.
Conocí a Pepe por una amiga mía y él me invitó a participar con Facundo y conocí a Facundo y me impresionó su manera de lidiar con toda la gente y cuando me conquistó, así cuando conquistó mi corazón Facundo, fue que yo ya estaba en Wax porque mi paso después de Incógnito y de
fue Wax, tu primer programa.
Fue Wax con Miguel Ángel Fox, que gracias a Facundo, Miguel Ángel me vio. Fuimos a comer a la Alcantarilla, ¿se acuerdan? Ajá, ahí en
sí,
Desierto.
Sí, sí, en Desierto y Avenida Toluca.
Exacto. Y estábamos Roxana Castellanos, Miguel Ángel Fox, Facundo y yo. Y había unos niños jugando y Facundo se levantó y empezó a jugar con ellos y se daba marometas, se arrastraron en el piso y guerritas sin conocerlos. Y dije, wow. Y luego vi cómo trata a sus hijos y dije, órale.
Es un gran papá.
Es un tipazo, es un gran tipo. Sí. Y digo, la imagen que a lo mejor nuestras mamás podían percibir de él de que, ay, qué irreverente. Qué
balagardo.
Balagardo.
Como él dice.
Exacto. No, no, la neta, me fue súper bien.
Hay que invitar a Facundo.
Con el FAC. Sí, es team es que tres rayas, tres líneas.
Hasta sí, reverente, ya cuando lo
sí,
tomas.
Sí,
ya,
exacto. Es
hasta reverente. Sí,
exacto, exacto.
¿Por qué eres tan reverente? ¿A qué hora va a decir una irreverencia? Estás esperando todo el tiempo.
Ya está apostando, ya está en pro de
el medio ambiente.
El medio ambiente,
ya
andan. Ya
tiene cuadritos, güey.
Está mamey,
¿qué le pasa?
O sea, tenemos futuro todavía.
Sí,
ya,
sí, sí se puede. Sí, sí,
sí. ¿Y siguen siendo amigos?
Sí, claro, por supuesto. Claro. Yo, de hecho, cuando nació Lorenzo, mi hijo, estábamos preguntándole, Daniel y yo, a ver, ¿qué Lorenzos conocemos? Porque está de flojera que tu hijo repita nombre con alguien. Mm. No, pues a nadie, nada más el hijo de Facundo. Ah, pues ya está más grande, no va a bronca. Y bueno, nació Lorenzo y en el cuarto de lado había un Lorenzo, pero esa es otra historia.
Pero X.
Siguiente pregunta, súper trascendental para el buen Lechuga, dice. Esto ya lo platicamos, el tema del día.
¿Te puedo volver a contestar?
Algo que hacías a los 20 que ya no haces.
Ir al Papa Bills. Claro. O apostar mucho dinero, ahora ya apuesto de 10, ¿vale?
Claro. Mira, este trae jiribilla del programa Me Caigo de Risa, del cual eres parte de la familia ¿sí? extendida. ¿Quién te da más risa al grado de caerte? ¿Y quién de plano no te da risa?
Que ni chale, te mueve. Ay, sí.
A ver, ¡pum! Risa, me da mucha risa Fachis. Ricardo Fastlich.
Fastlich es lo máximo.
Es lo máximo del mundo mundial. Y la que nunca me dio risa. ¿De qué color son las bugambilias? Ella.
Ok.
Ay.
Las bugambilias son que como.
Púrpura, a lo mejor no conozco ¿no? A todas las hermanas.
¿Quién se llama Púrpura?
Es que yo soy generación OG.
Sí,
o sea, soy original.
Sí.
Éramos 8 en el elenco. Ajá.
No sabía que Violeta había estado.
No, tenías que decirlo.
¡Ay, caramba! Pero si lo acaba de decir este señor.
Yo no dije Violeta, dije Isfel.
Violeta, claro. Mi jefa de prensa se llama así. Es que.
Siguiente pregunta.
No pasa nada.
Estamos en vivo, ya no se puede hacer nada.
Exacto.
Elige una, mi querido Lechuga. A. Ahorrar toda tu vida para que tus hijos malgasten tu dinero. B, malgastar el dinero en vida y no heredarle nada a tus hijos para que no le tenga nada para malgastar.
Sí, seguro.
Sí, de hecho ya lo estamos
haciendo. Ya lo estamos haciendo.
Siguiente pregunta.
Todo mi dinero se va a las papas picosas que me piden. Sí.
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana.
A las abritas.
Ahí te encargo
de desayuno.
La úlcera después.
Ay, pregunta venenotas, ¿por qué a mí? ¿Ha habido un día que no estabas de buenas y te tenías que divertir falsamente en Me Caigo de Risa? Wow. No está tan grave.
A ver, según yo no.
Te caes de la risa.
Según yo no, pero después Fachis me dijo que sí. Es que soy muy competitivo y okay. Me caigo de risa.
Mucha pues, competencia.
Pero no es de ganar o de perder. Nadie gana, nadie pierde. Uh-huh. O sea, es más, Me Caigo de Risa es saber perder fregón.
Uh-huh. Exacto.
Y entonces, si yo no ganaba en una dinámica o tal, me ardía y se me veía en la jeta. Y me decían, okay. Pues yo.
Sí, y tú en la esquina pataleando así.
No, ¿cuántos puntos me dieron? Es que no es de puntos, lechuga.
Te preguntas por qué Lorenzo es así. Tú también. Ten poquita gordura, lechuga.
Sí, tantita mal.
Sí, 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 sí.
Última pregunta. Lalo, ya cambié, Lalo. Ya cambié.
¿Ya no te han hablado?
Espero que me hablen. Empieza en junio, falta.
Ah, ok.
Julio.
Sí.
Falta.
Falta. Y María Celeste está embarazada.
¿Qué onda?
Entonces, más posibilidades.
Oye, gobiérnate tú, ¿eh?
¿Por qué tú?
Gobiérnate.
¿Por qué? ¿Por qué?
Gobiérnate, porque pues, después de 17 años que tiene Laia, ya se volvió a embarazar Cel.
Sí.
Mi hermana tiene una hija de 18.
Ajá.
Hija única, 18 años. Dijimos todos en casa, pues ya, se quedó ahí. Uh-huh. Nos embarazamos Daniela y yo, y al mes... ¿Qué creen? Estoy embarazada. ¿Qué?
¡Tómala!
O sea, la diferencia es de 18 años, de la de su hermana.
De
16.
Podría ser su 15. Hija.
Sí, dicen que...
Su hermana va a ser
en la escuela dicen que mi sobrina ya tiene un hijo, ¿no? Pero es su hermano.
Sí.
Tómala.
Sí, entonces por eso gobiérnate, mami.
Sí, lo prometo. Me voy a gobernar.
Ahí con Japán.
Platicamos que estuviste con Facundo en Incógnito. Sabemos que también estuviste con Jordi en Está Cañón. Si tuvieras que pasar un año en una isla desierta con alguno de estos dos, ¿con quién sería?
Con Manolo Fernández, productor.
¡Ay, wow! ¡Manolo es lo
Manolito.
Máximo! Te queremos, Manolo Fernández. Queremos, Manolo. A ti también, Jordi, y a ti también, Facundo.
Facundo.
Sí.
Es okay. Correcto.
Bueno,
no se pierdan, señores. Sí, güey. Todos los miércoles.
Eso quiere decir, ya voy tarde a la entrega.
Ya voy tarde.
A teatro.
A ver, di que di en cuarta llamada, por favor. Todos los miércoles.
A las 8:30.
8:30. Lleguen 8:30.
Sí.
La función empieza a 8:45, pero con aquello del ballet, el tráfico y tal. El Pez Dorado.
Teatro Milán.
Teatro Milán, que está cumpliendo 10 años el Teatro Milán, que es un gran teatro. Son dos escenarios, el Foro Lucerna y el Teatro Milán. Que
además recién remodelado, ¿no?
Está precioso. O sea, un fuerte, por favor, un aplauso.
Sí.
A Mariana de la Garza y a Pablo Perroni, que hicieron un...
¡Ay, es precioso! Perroni. Sí.
Un spot en el Teatro en México.
Y se come rico
increíble,
ahí.
Se come bien. La verdad, se han presentado grandes actores, grandes obras de teatro. Y hoy me puedo decir que me siento orgulloso de pisar las tablas del Teatro Milán. A partir de hoy, 20 de marzo... hasta julio. Apoyen el teatro mexicano,
claro.
Apoyen el teatro.
Apoyen a
no
Lechuga
tan comercial.
Y su golf.
Apoyen a Lechugolf.
Lechugolf.
A Lechugolf. Para que mis hijos malgasten mi dinero.
Eso. Gracias por habernos acompañado, Lechuga.
Los amo.
Nosotros a ti. Mucho, demasiado. Vámonos con algo de música y continuamos. Seguimos continuando aquí en La Caminera.
¿Cómo que ya no voy a dar función? Ya se subió el suplente.
Camineros, camineras, sabemos que están atentas, atentos como cada miércoles a escuchar esta bonita sección. Si me preguntan, la más bonita del programa. Y es...
El top 3
de Franevia.
Con
Franevia.
Escrito por
Franevia.
Cocinado por
Franevia.
Dirigido y producido por
Franevia.
Copiado del mundo del internet por
claro.
Franevia.
Y con ustedes
Franevia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por el espacio y felicidades por el programa.
No, Fran, acuérdate que es tu programa.
Una mención especial al chat GPT también, un colaborador.
Que hace la mitad de la tarde. Bueno,
pues, habrá que preguntarle.
Bienvenida a la inteligencia artificial, mi querido Fran.
Wow. Tenemos la numeralia para usted que nos escucha. Traemos los datos duros que México quiere saber. Y hoy, porque usted lo pidió, tenemos ni más ni menos que el top 3 de La Caminera, que hoy le trae a usted los datos que quiere saber los datos que le parecerán interesantes en una cena de negocios. Datos que le parecerían interesantes incluso en un viaje de elevador que usted tal vez diga, no manches, qué incómodo, déjame saco algo para tener algo de plática. Datos que usted dirá, no manches, ¿a poco sí? Y aquí le decimos, ¿qué cree? Que sí es cierto. Hoy le presentamos a usted top 3 pasteles más populares del mundo.
Importantísima información, ¿eh? Claro. Muchas gracias.
Ay, no, este me gusta, ¿eh?
Este es de mis tops.
O sea, qué tan gorda soy que salivé y ya me dio hambre.
Sí, a ver qué nos trae el chef.
Bueno, pues los datos dan mucho de qué hablar, particularmente de estas minucias culturales de América Latina, porque comenzamos con el puesto número 3, un pastel que varios dirán, no manches, ¿por qué no es el número 1? Si toda la vida me han dado desde en mi cumpleaños. Puesto número 3. El pastel de tres leches.
¡Ándale! Amamos, amamos el pastel de tres leches. Mientras más mojadito esté, mejor.
Ok. Sí.
La verdad.
Sí, no, pues sí, pues sí.
Y que sea solo mojadito. De tres.
Sí, ya de cuatro ya,
ya
no cuenta.
Ya
se pone raro, ¿no? ¿Cuáles son las tres leches para empezar?
Pues es la leche, lo que viene siendo la leche entera, la leche condensada, la leche evaporada, la leche muchas ganas.
En efecto, tienes toda la razón. Esas son las tres leches reglamentarias del pastel de tres leches, condensada, evaporada y la leche, pues, que conocemos como...
Desde que entró a MasterChef ya domina esas artes culinarias.
Espectacular. Sí, no, claro, claro. Ahí estamos.
Se ríe, pero sabe que es cierto.
Es un experto en el arte culinario.
O en leches.
No me atrevería yo a decirlo. Eso sí puede ser.
Pues que nos saque la duda él.
No, qué barbaridad. Este no es el espacio. ¿En qué consiste el papel? El papel, ¿eh? ¿En qué consiste el pastel? Bueno, el pastel muy en su papel de, de bizcocho.
Qué chistoso. En el 3 está tres leches.
Mira, wow, cómo es la vida.
Ahí estaba escrito. Estaba escrito.
Diosidencias.
Para convertirse en un pastel de tres leches necesitamos un bizcocho bañado en estos tres tipos de leche. De manera mínima, hay quien le agrega todavía más productos lácteos, como puede ser la cajeta.
O merengue también.
Merengue, ¿no?
Sí. Ay, sí, qué rico.
Por lo general, el merengue se suele utilizar para decorarlo, haciendo interesantes figuras con una duya.
Órale, ¿la duya qué es la duya?
La duya es para ponerle como adornarlo.
Exacto. Ah,
como una bolsa de plástico y tiene una punta de hierro.
Ajá, ya. Ese es el sonido que emite la duya.
Claro.
Ahí está.
Una duya muy ruidosa.
Sí, bueno, pues ya depende del tamaño también de las flores que vaya a hacer usted en su pastel de tres leches. En ocasiones también se le añaden frutas, como puede ser la fresa, la cereza.
Qué asco.
¿Qué?
No. Con la fruta no, sin fruta.
Yo también, yo no soy
yo soy
fan
más
de la fruta.
Sin fruta, la como, fruta para el desayuno.
Tal vez recuerden a Fergay como odio la ensalada de Navidad.
La ensalada de Navidad.
De manzana con
la
piña.
La ensalada rusa jamás me la pongo en la cara porque se las aviento. Hija,
no manches.
¿Neta?
Las odio.
¿Te choca?
Me choca.
Pero lo que te choca, te checa.
Ah, mira,
claro. Y lo que te checa, te mide, te cuede.
Sacúdete. Mídete.
Ya sé cuál es. El pastel de tres leches es particularmente... el más popular en la región de América Latina.
Ah, sí. Uh-huh. O sea, en Argentina está de moda y el de tres leches.
Pues digamos que es el que más se produce y se vende a nivel continente.
Y nada, que nos vamos a comer una torta de tres leches.
Sí, lechita, boludo.
Que me imagino que será también muy popular en esta región el pastel de tres leches que trae una cancha de fútbol.
Claro. Con Maradona en medio.
Uy, wow, no, claro,
sí,
claro.
Con su Maradona en medio.
Bueno, pues dicho esto, vamos rápidamente con el puesto número 2. Uno que usted dirá, ay, ¿a poco sí?
Ay, no manches.
Puesto número 2, el tiramisú.
Ay, qué rico. ¡Órale! Es el tiramisú.
El rompequinielas, ¿eh?
De sí, Italia, para
no lo veía venir. Francamente no lo veía venir tampoco. En efecto, es un postre italiano conocido por su textura aterciopelada. ¿Qué tal ese dato? Me pareció muy, muy pertinente ese dato porque es lo primero que dicen.
Siempre pienso tiramisú. En un duraznito cuando dicen aterciopelado. Es como, hay un duraznito.
Sí, aterciopelado.
Buena banda también,
aterciopelado. Sí.
Y bueno, se elabora con galletas o bizcochos humedecidos en café. ¿Ah? Y luego se hacen varias capas de esto que se unen con huevos, o sea, fuertemente.
Muchas ganas.
Sí, con muchas ganas. Azúcar y queso mascarpone.
¡Ah!
El mascarpone que encuentre, ese le pone usted al tiramisú.
¿Y es el mascarpone lo encontrarás aquí en México o solo está?
No, sí, se encuentra acá aquí en México. Okay. Oye, fíjate que
jamás lo había escuchado, ¿eh? Disculpen
mi ignorancia. Esos italianos andan con todos los postres. Uh-huh. También el flan napolitano se hace con queso mascarpone, o sea, hay mucho
mucho
pastel de exportación de Italia.
¿A poco el flan napolitano es de Nápoles?
Sí, creo que sí.
No, mira, con razón lo de
Nápoles. Estoy casi segura.
Sí, es como las enchiladas suizas que son de allá.
Claro, sí. Como los cacahuates japoneses.
Son de Japón.
Papito, uh-huh, pues de dónde más.
Un saludo allá a la nación nipona.
Sí. Ahora que vaya las voy a traer.
Cacahuates japoneses. De ahí, uy, sí. Con denominación de origen.
Sí, claro. Solo en esa región se pueden traer cacahuates japoneses.
También se estila agregarle piquete al tiramisú.
Sí, claro.
Licor, de allí que también sea un postre tan popular, porque bueno, es fácil de preparar por sus ingredientes que están por lo general muy, muy a la mano y además te lo comes y te pone.
Oye, ¿qué licor recomiendas en el tiramisú para meterle ahí a su piquetón?
Bueno, la receta menciona vino Marsala.
Okay. Ah, el Marsala, buenísimo. Para esa receta sobre todo.
Sí, el Pero Marsala. Yo no recomendaría lo que haya a la mano.
De vino, un tequila, por ejemplo.
Ah, ándale, un Bacardí. ¿Puede ser?
Mira, un bacacho, sí. Como me gusta.
Antillano, incluso. Ah,
Antillano. Sí, y una pizca de sal.
Tiramisú a la bandera.
Y bueno, es un postre que podemos encontrar a todos los niveles culinarios, desde una fonda hasta un restaurante de estrella Michelin.
El restaurante. Ah, porque Michelin no se dice, se dice Michelin.
Oigan, ¿y su pastel favorito cuál es?
Pues yo soy muy básico, que a lo mejor va a estar en la posición número uno, pues no se la quiero quemar.
¿Chocolate?
Ese mero.
¿Será?
No sé.
¿Quién sabe?
Hay que preguntarle a Fran Evia.
Porque vamos a ver qué le preguntó Fran Evia a ChatGPT.
ChatGPT presenta el puesto número uno.
Este espacio es auspiciado por...
ChatGPT, hace tu chamba más o menos. Puesto número uno, un pastel que usted dirá, no manches, ¿cómo crees? Pero ya que lo piensas, dices, no, pues sí es cierto. Sí. Puesto número uno, el pay de queso.
¿Cómo?
¿Qué? ¿El chocolate de divino?
¿Qué? ¿El fondant?
Pay de queso, pero el pay de queso es muy rico.
Es que bueno, sería difícil categorizar el chocolate como un género de la repostería.
Claro, eso sí.
Ya que es más pues un sabor que se le suele agregar.
Pay de queso, vaya.
Al estilo culinario de cada receta. Pero el pay de queso, al parecer, es... No, esto no es de ahorita, sino de toda la vida. El pay de queso. El pay de queso de toda la vida. De toda la vida, man. Porque resulta que se originó en Grecia hace...
¿Ah, sí?
Varios siglos, incluso milenios.
Wow.
Se hacía una costra de masa, más o menos como ahora, con cremita pues de queso, básicamente, como se sigue estilando. Y en el siglo XX, los Estados Unidos lo industrializaron y esto no hizo más que popularizarlo
aún más.
Es que
en Florida se lo atribuyen mucho.
No, pues hay que decirles
en Key Biscayne,
no fueron, en Key Biscayne no fueron ustedes, Florida, fue Grecia. No se hagan los muy acá, porque ustedes no lo inventaron.
Bueno, en Miami también es muy popular.
Tú sabes que yo cuando vaya a Miami, voy a ir a cada uno de los lugares a decirles, a ver, este no es de aquí, de ustedes. Ajá, es de Grecia.
¿Has oído de Sócrates?
Sí, y les voy a llevar el audio de Fran Evia. Si pudieras decirles algo ahorita, claro, Fran, para que escuchen.
No, pero pues... Pero en español, que me van a decir esto, ¿qué?
No, pues llevo a Ani para que traduzcan el
momento. Ah, pues Ani sí le parla bien.
Habla bien.
Pues no, ¿eh?
Ahí está.
¿Cómo ven que no, eh?
Ah, mira.
Es griego el...
Toma eso, Florida.
No sé qué significa cheesecake en griego. Pero bueno, ahora usted ya lo sabe si se quiere.
Gracias, el pie de queso.
El pie de queso, el más popular del mundo.
Yo una vez leí una mención así.
¿Te acuerdas?
Tú estabas conmigo,
claro,
¿no?
Decía
pie.
Un delicioso pie de queso.
Un delicioso pie de queso. Ya me acordé de qué mención era.
Estamos
era
de McDonald's.
¿No? Sí, no. Sí.
Y yo, como, qué raro un pie de queso. Ella, no estamos en vivo. Yo, como, no. No es pie, idiota, es pie.
Yo no te dije idiota.
No, tú no, pero yo me dije a mí mismo.
Bueno, yo lo pensé. No es cierto.
Ay, pues oye, tequila,
sí,
la información.
De onda,
Sí, yo también creí que iba a estar ahí el clasiquísimo
pastel de chocolate, ¿no?
Así nomás, pan de chocolate.
Y y los chongos zamoranos no es que es pastel, ¿verdad?
No,
sí, exacto.
No es postre,
sí,
a ver si lo ármate uno de postres.
Ya de postres, ya.
De postres ñeros.
Un mundial así ya de
trabaja ñeros. Con tres para complacer a Fer.
Postres ñeros, porfa. Sí. Chongos zamoranos.
Unos zamoranos. Que traen aljitos. Una jericaya.
Ese sí es bueno.
Gelatina de colores.
Con lo que tiene adentro, fruta. Lo,
sí, le pone, obvio.
El que me gusta mucho es cuando te dan un chocolate empaquetado, pero en un plato.
Claro.
Ah, ahí está su postre. Perfecto.
Pero a su vez ahí te dejan la cuenta.
Oye, ¿y sabes cocinar pasteles, mi Fran?
Ah, ahorita por supuesto.
Que estás en la cocina más famosa del
mundo. Claro, claro. Sí.
A ver si luego nos cocinas un
¿qué será? No, mucho
feo. Sí, ya, perdón, Fran. Discúlpame.
No, el que digan, ¿eh?
Que te lo haga la inteligencia artificial.
Sí, ahí dice como. Ponle de esto y lo otro.
Exacto. Oigan, pues vámonos con algo de música y seguimos aquí en La Caminera. Camineros, ya lo escucharon. Se nos ponen los pelos de punta. La luz empieza a ir aquí en la cabina. Está con nosotros Alain Luna.
Muy buenas noches, todo listo para comenzar con este miércoles paranormal.
Ya no le aplaudieron hoy.
No, sí me di cuenta.
A mí, yo sí le aplaudí, pero no se vio.
Te mutearon.
Yo aquí en mis adentros. O sea, como para mantener la atmósfera solemne, porque he notado que luego.
Se enoja.
Pues bueno, yo no lo diría de esa manera, no. pero
se encabrita.
Que a veces hay cierta rispidez entre un par de elementos.
Pero no de mi parte.
A ver,
yo vengo con toda disponibilidad.
¿Y si tu parte cómo viene hoy?
Muy bien, vengo muy estudiado, checamos bien el tema, bien preparado.
Okay.
Muy bien. O sea, ya depende de cómo se desarrolle, ¿no?
Trae flow de Justin Bieber en sus inicios.
Es correcto también.
Bueno, pero vamos a ponernos serios porque el tema es asesinos cereales. ¿Qué tiene esto de paranormal?
Es un tema muy delicado y comienzas con una pregunta importante. Muchos de los asesinos seriales y muchos de este tipo de casos se llega a platicar que podría tratarse de una posesión demoníaca. Algunas de las personas que han cometido este tipo de acontecimientos aseguran haber escuchado voces que les pedían hacer esto, que obviamente también podríamos hablar de una parte de esquizofrenia, pero
algún
también
trastorno psicológico, ¿no?
Ajá, pero hay personas que se han estudiado y que técnicamente no se encuentra absolutamente nada y que es parte de los casos que vamos a hablar el día de hoy. Un asesino serial es obviamente una persona que asesina gente tal cual, pero que sigue de alguna manera un patrón para matar a sus víctimas. Y que obviamente conocemos a muchos, no solamente en México, sino a nivel mundial, que la forma en que lo han hecho los han colocado como los asesinos seriales más famosos de la historia.
Oye, y luego este tema es escabroso y muy locochón, porque incluso en Estados Unidos, en las penitenciarias, muchos de estos asesinos seriales reciben cartas y la gente los convierte en una especie de ídolos.
Ted Eso Bundy, está, por ejemplo, ¿no?
Está muy loco, ¿no?
Exacto. Justo diste con el primero que tendríamos que mencionar, que es Ted Bundy.
Ah, se están pasando los nombres.
No. Fuera de la cabina, trabajamos mucho juntos. Okay.
¿Hacen collabs?
Le doy ideas, platicamos, vamos al parque.
Qué bueno que ya están dando la oportunidad.
Mano. Sí, damos vueltas de la mano así. Bien padre. Amigo, vas.
Miren, se platica que aproximadamente mató a 30 personas.
¡Ay!
Aunque las cifras se dice que pudieran ser 40 personas más.
¡Ay!
Parte de lo importante de Ted Bundy, que aseguraban que él tenía una forma de manipular de una manera tan impresionante a sus víctimas, que simplemente él se hacía pasar por una persona o discapacitada o por un gran poder social, pudiéramos llamarle, como un político, que al final de cuentas terminaba llevándose a sus víctimas a casa o a diferentes hoteles para así quitarles la vida de una manera impresionante.
Wow.
Ahora, parte paranormal. Ted Bundy fue condenado a la silla eléctrica, lo cual parte aterradora se dice que falleció con una sonrisa en el rostro.
¡Ay!
Y que en esta parte paranormal, muchas de las personas de la prisión donde le quitaron la vida aseguran verlo en la silla eléctrica. O aseguran también que se escucha su risa en la silla eléctrica.
Uy.
Y que mucha gente técnicamente no quiere entrar a este sitio porque lo han logrado escuchar.
Uy, oye, ¿cuál era el modus operandi? O sea, la generalidad de los asesinatos de Bundy. ¿Qué es lo que hacía él que lo hacía tan particular?
Es que no sé qué tanto se pueda comentar al aire, pero él prácticamente ganaba la confianza de las personas que llegaban a ser muy jóvenes. Se habla de 12 años a 35 años aproximadamente. Obviamente hay diferentes datos, que simplemente ganaba la confianza, las llevaba, las drogaba y pues hacía actos obviamente terribles.
Mujeres, él Era sus víctimas eran...
Mujeres y hombres.
Hombres también notaban.
En la mayoría llegaban a ser mujeres.
Ok.
Y que justo llamó la atención el hecho de que lo idolatraran tanto, porque aún estando en prisión tenía fans que le mandaban cartas, no, que lo seguían, que lo apoyaban, y que él, no sé si les tocó ver la serie de Ted Bundy, que él prácticamente fue su propio abogado en algún momento, se puso a estudiar, y que es parte de la patología que pudieran tener los asesinos seriales. Llegan a ser tan inteligentes y un nivel intelectual tan amplio que sorprende que lleguen a cometer este tipo de fechorías.
Wow. O sea, sí que tienen, pues sí, tanta inteligencia que lo hubieran podido utilizar de otra manera, pero sin duda ahí entra el tema paranormal, ¿no?
Exactamente. Otro que tendríamos que mencionar, ¿vieron la película de eso?
¿Qué cosa?
De eso, del payaso eso.
Ah, el payaso.
It. ¿Qué hay que comer?
Sí, oye, porque un pancito para estos sustos. Sí.
Bueno, se llega a platicar que la película de eso, la película de It, fue de alguna manera tomada de un caso de un asesino serial de nombre John Wayne Gacy. Este es conocido como el payaso asesino. Imagínense llevar a las personas a su casa diciéndoles que les iba a enseñar un truco.
Uy.
Este truco les decía: necesito que te pongas estas esposas. Les daba alguna bebida, los drogaba, abusaba de ellos.
Wow.
Para finalmente quitarles la vida. Fue bastante reconocido porque él, de alguna manera, su forma de operar es que se mostraba como un payaso bueno, como un payaso que estaba incluso ayudando a asociaciones, que se movía en este tipo de formas de fiestas infantiles y que al final de cuentas llegaban a perderse pequeños hasta que se dieron cuenta que todo iba en torno a él. Lo detienen por posesión de drogas, pero esto simplemente fue como un pretexto para poderlo de alguna manera analizar. Cuando van a su casa, se encuentran que bajo el suelo habían diferentes cuerpos.
¡No! O sea, ¿tenía más víctimas?
Bastantes víctimas. Y que obviamente pues era de la persona que menos llegaban a sospechar. Se habla aproximadamente de 33 personas y que, como en todos los casos, se tiene este registro, pero podrían ser todavía más.
No, qué nervio.
Madres.
Todos casi de Estados Unidos, ¿verdad?
La mayoría. Porque tendríamos que hablar también, por ejemplo, de Jack el Destripador. Seguramente lo han escuchado.
¿Pero ese no es de la película?
No, es un caso real. Este caso es tan interesante, se habla de bastantes muertes, pero lo curioso es que nunca se logró encontrar a Jack el Destripador. Habían aproximadamente 100 personas que resultaban ser sospechosas, 100 personas que de alguna manera investigaron, porque se creía que podía ser un carnicero o un médico. ¿Por qué? Porque la manera en que mataba a sus víctimas, específicamente mujeres, la manera en que las desmembraba, en que les quitaba órganos, llegaba a ser prácticamente meticuloso y que era lo que llamaba la atención. Les quitaba el útero, entre otras cosas, y que obviamente mucha gente dejó de salir en ese entonces, pareciera haber un toque de queda por, ahora sí que las desapariciones que llegaba a ver. Mucha gente, de manera, a lo mejor haciéndolo a propósito, empezó a hacer un tipo de asesinato muy similar para de alguna manera distraer a las autoridades, y es por eso que nunca se llegó a la captura de Jack el Destripador. Aunque hay un médico que de alguna manera lo capturaron y al poco tiempo lo dejaron libre porque no hubo las pruebas suficientes, y que curiosamente la única prueba que encontraron es que en su laboratorio o en su consultorio habían diferentes úteros, y que fue lo que llevó a pensar que podría ser él. Sin embargo, no había pruebas suficientes para poderlo condenar.
¡Guau!
Está muy fuerte.
¿Quién más, Alain? A ver, miren, síguenos mal viajando.
Otro importante es Charles Manson. Seguramente han visto películas.
¿Qué es de Marilyn Manson?
Nada, pero de hecho Marilyn Manson toma parte del nombre. ¿Qué? Debido a él.
No.
Ajá. Era un culto que él llegó a crear, la familia Manson, que era de alguna manera una especie de secta, y que lo interesante, lo delicado y lo curioso es que técnicamente él nunca tomó un cuchillo para asesinar a las personas. Él, pudiéramos decir, que era el autor intelectual. Él tenía un poder de manipulación tan impresionante que él lo que provocaba era que las personas que estaban cerca de él pues provocaban estos actos.
Porque siempre los tenía drogados, ¿no? Con LSD.
Wow. Ajá. ¿Pasados o qué?
¿Cómo?
Pues como en un viaje todo el tiempo, sí.
Sí, realmente era entre lo manipulados, eran las drogas, pero también era la forma en que lo llegaba a convencer de que era un nuevo movimiento, perdón, de que era una nueva religión y que prácticamente hacían lo que les pedía. De hecho, una de las víctimas que se llega a platicar, y que repito, no a manos de él, pero sí como autor intelectual, es que los pone a jugar con un arma, la ruleta rusa.
Y a ver a quién le tocaba la bala.
Exacto, y así llegaban a perder la vida. Se habla también de que él mandó a la casa de uno de los directores más importantes, Roman Polanski.
Polanski, sí.
Le quitaron la vida a él, a su pareja que estaba embarazada, y que fue parte de los actos que llegó a cometer.
¿Como un ritual?
Esta familia.
Esto aparece en la película de Tarantino, ¿no? Era hace una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, justo ahí.
Ah, sí. Yo la vi, no me acuerdo de eso.
Sí, es la historia de la donde está mucha
Sharon
gente.
Tate.
Ella, ajá, la actriz.
Interpretada por Margot Robbie.
Exactamente.
Claro, sí, uh-huh. Sí, sí.
Y que curiosamente la forma en que falleció fue por una enfermedad. Fue condenado a la cadena perpetua, pero le dio cáncer de colon y técnicamente por eso perdió la vida. Y ver las imágenes, el rostro de esta persona, los tatuajes, la mirada, pues realmente es impresionante. Dicen que lo curioso de los asesinos seriales es que lo llegan a disimular tanto que por eso es complicado que de alguna manera los puedas detectar. Pero hay puntos, y que de alguna manera la psicología ha intentado investigar si hay alguna patología, o hay, por ejemplo, libros donde se habla si los asesinos seriales nacen o se hacen, y muchos de ellos llegan a tener rasgos muy similares. Por ejemplo, de pequeños llegan a maltratar animales o llegan a cometer actos contra animales, de dañarlos. Se dice que son pequeños que llegan a ser maltratados por familia, entre otras cosas, que lo llegan a seguir ciertos patrones para al final de cuentas convertirse en asesinos seriales. De hecho, también hay escritores que manejan que los asesinos seriales tienen rasgos físicos y faciales muy parecidos. Por ejemplo, orejas grandes, mirada profunda, ojeras pronunciadas, y se habla de una nariz tipo aguileña, y que llega a ser un común denominador en ellos. Es al menos lo que algunos escritores y psicólogos llegan a redactar.
Wow. Uy, pues la Mataviejitas cumple con ese perfil, ¿no?
Totalmente.
También hay un buen documental ahí, creo que está en Netflix, el de la Mataviejitas, claro. Está súper interesante.
Sí, sí, sí. La Dama del Silencio.
Ese mero. Oye, y otro personaje que también se volvió muy famoso en los últimos años es el de Dahmer, ¿no? Que como que también
Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Dahmer.
Es que será para el próximo programa.
Por eso, nada más estoy como ya sé, claro. Tú y yo hicimos la lista. Ay,
próximamente en la caminera con Alain Luna.
No se pierdan para el próximo programa.
Claro.
A Jeffrey Dahmer.
Los miércoles paranormales están que arden con Alain Luna la próxima semana aquí en la caminera.
Algo bien interesante es que lo que sí hablan psicólogos y personas que se dedican a lo paranormal es que una persona que tiene como muy cercano a ser un asesino serial llega a tener una energía diferente. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que van por una acera y llegan a ver a alguna persona y les da una vibra diferente y prefieren cambiarse de acera? Uh-huh. Dicen que una persona que llega a tener estas patologías, ser un asesino serial, pues llega a causar miedo sin tener alguna característica como tal que lo pueda de alguna manera delatar. Pero sí llega a haber alguna vibración que te hace tener como algo que los repele. Y que no sé si han conocido alguna persona de ustedes que digan, híjole, es que él tiene como
una vibra extraña. Ajá. Sí, 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 de acuerdo.
Sí, sí nos ha tocado todos a conocer a alguna persona que pudiéramos pensar.
¿Pero por qué estás viendo tanto a Fer?
Sí, ¿eh? Yo una vez vi a Alain y me crucé de la calle, pero creo que traía prisa a Alain, perdón.
Ah, fue cuando dijiste que sacaste tu tarjeta, tu cartera y tu celular y se lo dije.
Sí, sí. Y luego fue, ay, no manches, es Alain, no, ¿qué pasó?
Regrésame mi cartera.
Eso la gente no la puede creer. Mido 1.60, ¿quién me puede tener
miedo? No, sí, acuérdate que me dijiste, no, es que necesitaba dinero para lo de la lavadora. Y no,
porque la lavadora no se olvida.
No se olvida ni se olvidará.
Oye, antes de que te vayas, tenemos tema del día. ¿Qué es algo que hacías a tus 20s que ya no?
Híjole.
Ir pues al panteón, yo creo.
Es que siempre fui muy tranquilo. Yo siempre fui como de leer, de ir a panteones, de... Más bien yo trabajaba
tranquilo,
mucho.
Tranquilo ahí en el panteón.
Sí, no, yo a los 19 años ya estaba en radio y me la pasaba metido en radio.
O sea, era ñoñón.
Ajá, sí. He sido un godín ñoño desde mis 15 años casi.
¡Órale!
¿Nunca te has reventado acá, locochón?
No, fíjense que no. Obviamente se ha agarrado como la fiesta de repente, pero no he sido como muy de cada fin de semana y ese rollo. La verdad es que no.
Pues Karen dice otra cosa.
Sí.
Bueno,
en tu fiesta, Tania, sí, poquito, pero era porque era tu fiesta.
Ah, bueno, claro,
hasta te tuve que exprimir de tanto que habías tomado a la no manches.
Pero ahí todos.
Se sabe.
Exacto. Pues despídete con tu frase, Alain.
Mi nombre es Alain Luna y descansen. Si es que pueden.
No, ¿cómo voy a descansar?
Ay, pues ya nos vamos. Es el momento difícil donde vamos a perder amistades.
Ni modo.
No sé pues ni por cuál me voy a ir, ¿eh?
Uy, está difícil, sí. Ok.
Ay, no, yo ya sé cuál.
Pero no puedes decir el nombre que dijimos al principio del programa porque sería la tercera vez y se nos va a aparecer.
Claro, se nos va a aparecer aquí. Pero tenemos competencia de canciones que estaban de moda en México hace 20 años. ¿Cuándo fue esto? Se preguntará usted. 2004.
Ay, cuando yo salí a la preparatoria. 2004, de la Juana de Asbaje, generación.
Saludos 2001, a la Juana.
2004. Bueno, ¿qué les parece si a la de tres decimos a quién?
Va.
Una, dos, tres. La quinta estación.
En tus manos está.
¿Qué? ¿Está en el aire?
Entre tus manos.
Vámonos con
la tortura. Mi
la tortura. Ganó la tortura.
¡Qué tortura!
Alejandro Sanz.
Pues sí, nos vamos con la tortura.
¡Qué padre!
Ay, ¿qué estaba haciendo usted en 2004? Ya ni se acuerda, seguramente.
Me encantaría estar en mi cuarto viendo este video MTV. Por octava vez.
Claro. En MTV.
Con una caja
los
10
más pedidos.
Mi cremita.
Shakira, ¿qué? Engrasada. Bien engrasada la Shakira.
Ay, Fran, es que no te acuerdas cómo.
Estaba en la escuela, ¿no?
Claro.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Esto fue La Caminera. Hasta mañana.
Esto fue La Caminera. Califícanos en podcast y escúchanos en vivo de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche por exafm.com. En todas partes. Pontexa.